y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertís.
Ara fa 10 anys, un excombatent ja molt vellet de la resistència francesa en la Segona Guerra Mundial i supervivent de l'extermini nazi, en Stephen Hazel, publicava un petit text amb el títol que en aquell moment ens va cridar tots l'atenció. Indigneu-vos. Hazel, que moriria 3 anys després, explicava en poc més de 30 pàgines que tot bon ciutadà havia o s'havia d'indignar en aquell moment perquè el món anava malament, governat per uns poders financers que ho acaparaven tot. Explicava que encara que ens juguéssim la vida a la seva època, ho tenien més fàcil perquè els adversaris estaven més definits, Hitler o Stalin. En canvi, ara els joves es juguen la llibertat i els seus valors més importants de la humanitat. I els ciutadans de bona part del món es van indignar i Madrid, un any després, el 2011, es convertia en l'epicentre i l'emblema d'aquesta indignació global contra elites polítiques i financeres.
Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y a nadie canta el vent.
Un dels ideòlegs i protagonistes destacats espanyols d'aquell moviment fou en Juan Carlos Monedero, doctor en política, professor universitari i company al món de la comunicació actualment davant el programa La Frontera de Público TV. El tenim avui amb nosaltres, el saludem ja. Molt bon dia, Juan Carlos.
Bon dia, com estàs? Un placer saludaros.
Gràcies per atendre-nos. Oye, mira, Ismael Serrano cantava que quedava ja muy lejos Saint Denis, Jean-Paul Sartre, etc., en este tema tan emblemático suyo. ¿Queda ya muy lejos aquella Plaza del Sol de hace 9 años?
Qué rápido envejece todo, ¿no?
No sé, yo pregunto. Han pasado 9 años, sí, ha pasado muy rápido.
Que es poco, sí. Yo lo noto con mis alumnos, ¿sabes? Para un alumno que tiene ahora 18, 19, 20 años, pues tenía 10, ¿no? Entonces, está, no sé, casi a la misma altura que el franquismo en la lejanía, ¿no? Pero sí que es verdad que regresa, ¿no? Eso es aquello de que la historia no se repite, pero rima, regresa, ¿no? Porque aquello fue una referencia, bueno, pues que cambió muchas cosas, que permanece en la retina de mucha gente, que está... Tiene sus iconos, ¿no? Uh-huh. Con las plazas llenas de gente, con esa imagen de la Puerta del Sol, con la emergencia de Podemos, ¿no? Entonces, uh-huh. Con el cuestionamiento del PSOE y del PP en una lógica parlamentaria muy agotada. Uh-huh. Entonces yo creo que, bueno, pues que es verdad que tú no puedes estar intentando resucitar constantemente el 15M, porque también el 15M fueron muchas cosas, no fue un acto concreto, ¿no? Como ocurre en procesos revolucionarios, que de repente pues entras en La Habana, cae el régimen en Portugal, o no tienes esos iconos, pero sí que hay como un ánimo, y ese ánimo sí que está ahí, ¿no? Y todos los que lo vivimos, yo creo que fue una enseñanza muy poderosa, porque además no fue solamente nuestra, sino que se empataba con las primaveras árabes, se empataba con el Occupy Wall Street, se empataba con una reivindicación política.
Sí, yo te quería preguntar sobre esto. ¿Cómo viste tú aquel momento? ¿Tú estabas presente? ¿Cómo lo viste tú? O sea, ¿era la revolución que habías esperado toda tu vida? ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas en ello?
No, la revolución es, yo creo que...
Es permanente.
Siempre se piensan después, ¿no? Sí que yo tenía muy leído a uno de mis maestros, a Jesús Ibáñez, y él siempre nos decía que la antesala de una revolución siempre es una gran conversación. Y eso vale para la Revolución Francesa, vale para muchos ámbitos. Entonces, sí que recordábamos que el 15M fue una gran conversación. Es decir, que de repente todo un país se puso a debatir, ¿no? Ya no era... Era lo más parecido a lo que yo siempre he pedido y sigo pidiendo, ¿no? Que son procesos constituyentes desde abajo, sobre todo porque creo que son escuelas de ciudadanía, cuando la gente se ve posibilitada, ¿no?, de discutir sobre las cosas que afectan a su vida, las hace suyas y por tanto tiene mucha más fuerza, y por eso siempre soy un gran defensor de los procesos constituyentes. En aquel momento, ya te digo, la gente hablaba. Y hay una cosa que nunca me canso de repetir, que el 15M... No traía respuestas, traía preguntas. ¿Por qué me tratas como una mercancía? ¿Por qué no me representas? Creo que esa condición socrática, sin saberlo, ¿no?, esa mayéutica, ese preguntarnos, creo que logró lo que para mí ha sido la mayor magia del 15M y lo que todavía a mí me hace estar esperanzado, ¿no?, de las posibilidades de nuestro país de países, y es que politizó a la gente que participó en el 15M y incluso a la que no participó. Y entonces nos politizamos. Es que hay que recordar que antes del 15M, bueno, pues no existían prácticamente programas de debate político, entre el PSOE y el PP agotaban la representación parlamentaria, era inimaginable que nadie de la Casa Real pudiera pagar sus culpas, era inimaginable que los grandes responsables del PP que estaban vinculados a la a las redes de corrupción entrasen en la cárcel.
Pero,
todo eso lo cambió, el 15M.
¿Tú crees que todo eso lo cambió el 15M?
Sí, sí, sin duda. Sin duda, sobre todo, abrió la posibilidad porque, ya digo, nos politizó. Y cuando tú te politizas, un efecto inmediato siempre es que construyes un relato alternativo. Dejas de creerte el relato que te cuentan. Eso no significa que de repente, de la noche a la mañana, hay una epifanía y que de repente llega una luz en el horizonte que genera el nacimiento de algo nuevo. No, las cosas pues no son nunca así, ¿no? Pero sí que había como un rumrum en la sociedad de agotamiento. Había sucedido en el poder en un lapso de tiempo muy breve el PSOE al PP y el PP al PSOE, y por tanto la sensación que se tenía era que aquello estaba agotado. Lo de la Casa Real, recordemos, el rey, ¿no?, pegando tiros a la madre de Bambi, ¿no? Entonces, no de Bambi, no, a la madre de Dumbo.
Sí, sí.
Era una cosa terrible, ¿no? Entonces, claro, todo aquello junto era una sensación de hartazgo que llevó a que la gente intentara tomar en sus manos la responsabilidad política que había delegado en los políticos. Eso significa, por ejemplo, y te lo digo con toda sinceridad, que por ejemplo la emergencia de Podemos se traduce en que ese ideal de partidos radicalmente democráticos, asamblearios, vinculados con la gente, se haya logrado. No, se ha dado un paso. Podemos creo que tiene elementos más democráticos que los partidos tradicionales, pero ni por asomo, se ha conseguido todo lo que estaba en ese sueño democrático del 15M.
Val, ¿tienes catalán?
Parla catalán, yo entiendo, y si no hago el esfuerzo por entender, que es una obligación de todos los miembros de este
Estado. Vamos a intentarlo. Tu havies format part de la vella política, entre cometes. Tu havies format part del PSOE, crec recordar, i després Esquerra Unida, i pertanys a una generació diferent que altres dirigents que van aparèixer, que van sorgir, com Pablo Iglesias o Errejón, per citar els potser els més coneguts en aquell moment. Com va ser l'entesa entre aquesta generació que va entrar en política als 80 i aquesta altra que hi va entrar a finals dels 90?
Estuve brevement, quan entré a la universitat, milité un par de anys en el Partit Socialista i aquello me duró muy poco, sobretot por los GAL, ¿no? Aquello fue, los GAL y el referéndum de la OTAN fueron elementos que a mí me alejaron, ¿no?, de esa formación política. Y en el 86 empieza a militar, ¿no?, en Izquierda Unida, donde he estado 20 años de mi vida militando, hasta que también entendí que aquello no daba más de sí. Y cuando ponemos en marcha Podemos, ¿no?, es verdad que una buena parte de todos ellos eran alumnos míos. Y entendí que el relevo era de ellos, ¿no? Es decir, que yo no tenía que asumir responsabilidades. Siempre entendí que además me parecía bueno que alguien de los que fundaban Podemos no estuviera en los cargos, no estuviera en posiciones de máxima relevancia, ¿no? Y entendí que le correspondía a otra generación, y creo que en ese sentido fui coherente y no me equivoqué, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se puso en marcha un diálogo intergeneracional que era muy interesante. Sobre todo, no tanto por Podemos en sí, sino porque es verdad que, por ejemplo, las nuevas generaciones tienen una relación con sus abuelos mucho más intensa que, por ejemplo, la mía. También por una cuestión de que aumenta la esperanza de vida, trabajan el padre y la madre y los abuelos han tomado una responsabilidad nueva. Y entonces esa mayor vinculación de los nietos con los abuelos generaba un diálogo, bueno, que permitía, ya digo, un espacio de deliberación entre diferentes generaciones donde cada uno asumía la suya. Había gente más mayor, incluso más mayor que yo, pocos, ¿no? Muy pocos. Yo era como el mayor de Podemos, en una situación también como de acompañamiento, un poco, y por eso siempre insistía mucho en las cuestiones ideológicas.
Però tu vas ser secretari del procés constituent i programa de Podemos, no?, l'any 2004, 2005, 2006, no?
Claro, pero fíjate que es coherente en la medida en que yo entendía que, bueno, que por por edad y condición, tenía que estar un poco en los asuntos más como de reflexión a más largo recorrido, ¿no? Y por tanto, bueno, lo que tenía que ver con el programa y lo que tenía que ver con lo que te decía al comienzo, con el proceso constituyente. Pero, por ejemplo, nunca, siempre he contado que yo tuve 4 días terribles donde la ejecutiva decidió que yo tenía que ser el candidato a alcalde de Madrid. Y durante 4 días horrorosos fui muy feliz diciendo ¿por qué me voy a meter en esto? Con la cantidad de gente que quiere ser alcalde o alcaldesa y yo que no quiero asumir esta responsabilidad, hasta que al final decidí que no y buscamos a Manuela Carmena, ¿no?
Y acertaste.
No sé si para bien o para mal, pero lo hicimos, ¿no?
Bueno, acertasteis porque acabó siendo alcaldesa, o sea, por eso lo decía. Oye, déjame preguntarte, ¿queríais desde Podemos asaltar los cielos? Recordamos aquella famosa frase de Pablo Iglesias. Y, por ejemplo, se me ocurre ahora no pagar la deuda, ¿no? La famosa deuda que se decía no se va a pagar esa deuda. Al final la deuda se pagará y Podemos ha pactado y está en una coalición de gobierno con la vieja política en contra de la cual os levantasteis. ¿Es un proceso natural? ¿Es Podemos el... No te enfades, pero ¿es Podemos el nuevo PSOE de hace 35 años? ¿Ha abrazado la socialdemocracia?
Creo que no, y entiendo la pregunta, ¿no? Y creo que es muy pertinente. Creo que no porque el PSOE que nace de la transición es un PSOE ya construido con influencia de la socialdemocracia alemana y con dos personajes, bueno, pues muy siniestros, ¿no? Como eran un gran falsario, que es Alfonso Guerra, y un tipo muy taimado, bueno, que es Felipe González, que termina, ¿no? Siendo mano derecha del hombre más rico de América Latina. Bueno, que solamente ha llorado en la muerte de Willy Brandt, ¿no? Es decir, bueno, no es lo mismo porque esos son políticos profesionales, ya digo, construidos para acabar con el PSOE histórico y para combatir sobre todo al Partido Comunista. Mientras que es verdad que Podemos nace, ¿no?, de ese impulso del 15M. Es verdad que los procesos de transformación, tú exageras siempre tus consignas, ¿no? Y las consignas son correctas. O sea, la consigna es, yo quiero no pagar la deuda porque creemos que ya se ha pagado. Pero luego viene una cosa que a ver si se lo enseñamos a los alumnos y luego no nos la aplicamos, que se llama la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, es verdad que Podemos hizo una cosa, creo que es muy honesta, y es decir, no somos el 15M. No somos el 15M porque nos presentamos a las elecciones y somos conscientes de que presentarnos a las elecciones, jugar dentro de este juego parlamentario va a tener sus ventajas y sus desventajas. En cualquier caso, fíjate que es verdad que no se ha acabado con el capitalismo. Pero no habría ahora 3 millones de personas cobrando ERTES y cobrando ayudas si no estuviera Podemos en el gobierno. No se ha acabado con el patriarcado, pero no habría un Ministerio de Igualdad, no habría ayudas para las mujeres sujetas a violencia de género. No hemos acabado con el...
Ministerio de Igualdad ya hubo con el PSOE, ¿no? Con Viviana Ayuso.
Bueno, sí, pero resulta que en este momento concreto, este ministerio presionando mucho y con una minoría, ¿eh? No hay que olvidar que Podemos está en minoría en este gobierno. Pero pese a todo, ya digo, consigue, por ejemplo, para las mujeres, bueno, pues avanzar un poquito, ¿no?, en este desastre que es la violencia de género. Entonces, es verdad que es una discusión constante, siempre, ¿no?, que ha tenido la izquierda, cuando menos desde la Revolución Francesa, entre revolución y reforma, ¿no? Creo que cuando yo insisto en que Podemos tiene, y te lo decía al comienzo, la asignatura pendiente del partido, de la democratización del partido, de que los círculos funcionen, es un intento de que esa parte institucional, esa parte reformista, no devore a la otra parte. Fíjate la discusión que hay hoy. Es decir, que Podemos pacta con el PSOE la abolición de la reforma laboral del PP.
Sí, pues
¿Eso es revolucionario? Pues no, pero le ayuda a que la gente viva un poquito mejor, ¿no?
Bueno.
Y no es revolucionario, pero fíjate la posición de la patronal, la posición de la derecha, ¿no? Bueno, pues ahí hay tensiones que son complicadas, ¿no? Entonces, hay una cosa que sí que quiero dejar claro, Matt. Sobre todo porque sí que he tenido siempre esa discusión con una izquierda que lo quiere todo y si no lo logra todo, no juega.
Vale.
¿No? Aquí
te quiero preguntar, tú has hecho aquesta frase tan conocida, la contradicción entre la revolución y la reforma. Parece a veces que la contradicción es entre la revolución y el realpolitik, ¿no? Y la realidad, ¿no? O sea, hemos visto que Podemos desde hace 5 o 6 años pues asume responsabilidades políticas importantes. Por ejemplo, recordemos a Kichi en Cádiz o Colau en Barcelona, para poner 2 ejemplos, Carmena en Madrid, etcétera. Pero, por ejemplo, Kichi, oye, las bases no se tocan. O Colau acaba pactando, o acaba gobernando con la ayuda de Ciudadanos. ¿Cómo llevas tú estas contradicciones? Tú que te lo miras desde fuera del ruedo, ¿no? Más ideológicamente. Más,
lo que pasa es que yo nunca he vivido la política como si fuera un sacerdocio, ¿no? Donde, claro, tú si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puedes negociar que sea primo segundo, ¿no? Es decir, que en cuestiones religiosas, pues es muy complicado, ¿no?, que tú cambies tus dogmas. Pero es que en política vivir sobre dogmas, decía Lenin, que gobernar es cabalgar contradicciones, ¿no? Entonces, claro, siempre habrá alguien que esté más a la izquierda que Lenin. Hombre, igual está exagerando. Entonces, creo que cuando tú quieres cambiar las cosas, ¿no?, debes ser consciente de que va a depender de la correlación de fuerzas.
Uh-huh.
Una cosa que yo creo que es coherente es, bien, si tú quieres cambiar las cosas, que eso te diría yo que es la mayor crítica que yo le hago a Podemos en el gobierno. Si tú quieres cambiar las cosas y eres consciente de que tienes que utilizar la palanca del Estado, igual que el neoliberalismo, desde el golpe de Estado a Allende o después desde uh-huh. con el nombramiento de Margaret Thatcher, de Helmut Kohl, de Reagan, etcétera.
Sí, sí, el legado de Milton Friedman, sí.
Si tú para cambiar las cosas tienes que utilizar el aparato del Estado y eso te implica negociar con un Estado que siempre vas a heredar, ¿no?, y unos funcionarios que vas a heredar, y una manera de hacer las cosas que vas a heredar, y una constitución que vas a heredar, y unas deudas que vas a heredar, y un marco financiero internacional que vas a heredar. Si tú no prestas mucha atención a los elementos que van a cambiar la correlación de fuerzas, te estás poniendo la soga en el cuello a ti mismo. Y te insisto, esto es para mí la gran discusión que yo le hago a Podemos, y por eso hoy, fíjate, hoy que es el último día para votar en la tercera asamblea, yo le digo a la gente, entrad en podemos.info y votad, porque esta fuerza política se la juega no solamente logrando que en el gobierno se hagan cosas inimaginables si no estuviera Podemos en el gobierno, o sea, no solamente se juega que la salida de esta crisis sea radicalmente diferente a como fue la salida de 2008, sino que se juega realmente que podamos seguir avanzando, porque si no hay una fuerza en la calle, si no hay un partido en movimiento empujando, la lógica gubernamental, la lógica estatal, te termina devorando. Y esa es la gran tensión. ¿Qué le pasó al PSOE? PSOE, y no solamente el PSOE, yo lo he visto en América Latina. Gente muy revolucionaria, gente con ganas de cambiar el mundo, gente con un gran dolor por las desigualdades, entra en el aparato del Estado y en 3 meses te devora. Y por tanto, yo no dejo de insistir allá donde voy, que donde se juega la izquierda o el pensamiento progresista y la praxis progresista, donde se juega el futuro es no solamente entrando en los gobiernos, que hay que entrar, sino manteniendo fortísimo, ¿no?, un aparato movimentista que sea el que vaya alimentando la posibilidad de que el gobierno no se vea devorado, pues ya digo, por ese Estado heredado.
Mm-hmm. Estem parlant amb Juan Carlos Monedero, un dels ideòlegs de Podemos, professor universitari, presentador de La Frontera, a Público TV. Ja per acabar, Juan Carlos, hablamos de estas contradicciones, lo que significa gobernar, como pues, Podemos, pues, en fin, lo que tú decías antes, ¿no?, que hay gente que es tanto de izquierda que al final, pues, en fin, no acaba entrando, ¿no? O sea, esa gran reflexión, a veces la izquierda lo quiere todo y si no lo tiene, no juega. Eso que has dicho tú antes. En ese sentido, ¿cuándo llega el momento de decir no? Y es la última pregunta que te hago. O sea, cuando Podemos está en una coalición denominada progresista que no deroga la reforma laboral, sino que la reforma laboral, sus aspectos más lesivos, que se gasta 2.100 millones en material bélico, en tanques, en plena pandemia, o que condecora a la policía,
a torturadores,
a la policía que fue a pegar a manifestantes en Cataluña, por ejemplo, el 1 de octubre del 2017. ¿Cuándo llega el momento de decir por aquí no paso?
Yo tenía un compañero en la facultad que que decía que no daba propina cuando íbamos a cenar o íbamos a los bares, porque él decía que lo que quería es que los camareros tuvieran sueldos justos y que le parecía que dar propina era realimentar la injusticia salarial en la hostelería. Y era mentira, lo que pasa es que era un agarrado, ¿no? Que no estaba dispuesto a soltar la pasta en ninguna ocasión y lo quería justificar. Entonces, es cómodo, yo veo muy perezoso, ¿no? Esa gente que quiere cambiar todo, luego en su vida concreta ves que son muy incoherentes, ¿no? Porque ni siquiera en nuestro desarrollo vital, en nuestra vida cotidiana, obramos de la misma manera cuando pensamos en esa manera absoluta. Por tanto, creo que es hipócrita porque es una manera de decir yo soy más moral que vosotros, ¿no? Y yo desconfío mucho y lo vivo constantemente. O sea, he vivido y lo he vivido dentro de Podemos gente con un discurso radicalmente democrático y cuando han tenido responsabilidades, ¿no? Sea en un municipio o sea en una comunidad autónoma, ha brillado por su ausencia la democracia interna y demás. Por tanto, o sea, que cuidado con los discursos, porque los discursos dan para muchas cosas. En cualquier caso, sí que es cierto
las
que gobiernan tienen que estar muy atentas para saber, como tú bien decías, donde hay unas líneas rojas que si traspasan ya no hay marcha atrás. Y yo ahí, que lo he pensado mucho, ¿no? Y le he dado muchas vueltas. Fíjate que he hecho una cosa, porque fíjate si me ha preocupado toda esta idea de lo que planteas, que creo que es una pregunta muy, muy pertinente. Me he ido a estudiar teoría de organización de empresas para ver cómo se solventan en empresas muy avanzadas, empresas democráticas, cómo solventaban este problema, ¿no? De a ver qué puedes hacer que de repente no haya cambiado tu cualidad, ¿no? Y me encontré con que, y lo cuento muchas veces, lo he contado en el último libro que he escrito, el de la izquierda que asaltó el algoritmo, preguntándome cuál era la diferencia entre Wikipedia y Twitter. Twitter es un vertedero, ¿no? Twitter es un vertedero donde cualquiera puede soltar ahí, bueno, ahí está Vox, ¿no? Llenándolo todo de basura. Y donde vale igual lo que opina un biólogo que lo que opina un creacionista, ¿no? Uh-huh. En cambio, Wikipedia, que también tiene la misma lógica horizontal, colaborativa, gente colaborando de manera gratis, hay una diferencia, porque Wikipedia es la mejor enciclopedia del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que Wikipedia tiene un núcleo de bibliotecarios y bibliotecarias, unas 2.000 personas, que son gente que venía de hacer voces gratuitas y que tiene que mantener el equilibrio inestable entre que no las voces no sean censuradas y desanimen a los 23 millones de personas que participan, pero al mismo tiempo que las voces no estén sesgadas por intereses ideológicos, gubernamentales, empresariales. ¿Sabes cómo lo logra eso? Twitter, cada vez que hay una discrepancia en una voz, abren un chat de debate con todos los concernidos, donde el único requisito es que la gente que sabe sobre el tema sea escuchada. Bueno, pues eso es lo que respondería a tu pregunta. ¿Cómo podemos garantizar que no pasa determinadas líneas rojas, que no se come determinados sapos, como dijo Pablo Iglesias? Bueno, pues eso lo logras en la medida en que cada vez que hay una discrepancia, abres un chat, abres una discusión en los círculos, abres una discusión con los militantes, escuchas a los expertos, obligas a ser sensato, no que de repente haya gente que dé muchos gritos y se rompa las vestiduras en nombre de la izquierda auténtica. No, escuchas a los expertos, que son los que te van a decir, oye, tú, es que la correlación de fuerza está lo que da. Entonces, que esos que se rasgan las vestiduras digan, pues entonces, vámonos a las calles. Oye, es que no hay nadie en las calles. O sea, ¿qué estás diciendo, no? Es decir, el recurso a los expertos, a la gente que sabe, lo que hace es acallar a esos maximalistas que en el momento en cuanto les dices, bueno, ¿y eso en qué se traduce, no? Eso, ¿cómo lo transformas en posibilidades de seguir adelante? Se tienen que callar, porque si no, eso me lo enseñó mi maestro Boaventura de Sousa Santos, hay discusiones teóricas que no tienen solución en la teoría. Y eso es muy importante para la izquierda. O sea, hay discusiones que podemos estar toda la vida. La URSS era de izquierdas o no era de izquierdas. La URSS era socialista o no era socialista. Tú puedes dedicarte ahí toda tu vida y más a discutir eso y no llegar a ningún lado, ¿no? En cambio, esas cuestiones se solventan en la práctica. Yeah. Claro, cuando llegué a Alemania, estaba la gente en la calle gritando "Wir sind das Volk", nosotros somos el pueblo, dice, ups, qué raro es un socialismo donde la gente está en la calle diciéndole a los gobernantes, nosotros somos el pueblo, ¿no? Y por tanto, yo creo que Podemos, si no quiere fallar, si quiere, insisto, por eso te decía que tu pregunta era muy, 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 muy relevante. Si Podemos no quiere pasar determinadas líneas rojas que le impidan volver hacia atrás, a las calles, a la credibilidad, a hablar con la gente, creo que tiene que tener abiertas las posibilidades de que desde las bases les digan cómo se tienen que hacer las cosas. Y esa es la asignatura pendiente. Y por eso yo no me canso de decir de esta tercera asamblea, ya digo que se acaba la votación hoy al mediodía, para mí es la menos, la que menos ruido hace, porque no hay pelea interna y por tanto no hay sangre y por tanto como que parece que es menos relevante, pero para mí es la más, hasta la asamblea más importante de Podemos, porque es donde se juega realmente, ahora que está en el gobierno, que no sea absorbida por esa lógica gubernamental.
Moltíssimes gràcies, Juan Carlos Monedero, per haver-nos atès aquest matí, el de Far a Far, aquí a Formentera i Eivissa. Moltíssimes gràcies i, en fi, que enhorabona també, bueno, per aquest aniversari, no?, que celebrem dels 9 anys del 15M. Salut i bon dia.
Moltes gràcies, salut, i ojalá podamos pronto visitaros.
Ah, sí, has estat mai a Formentera, Juan Carlos? Deixa'm preguntar-te.
En Formentera no he estado.
No?
Bueno. La debo. Però prometo que ja toca.
Molt bé. Gràcies i bon dia.